Estados Unidos y en Europa, que hablan de que en los próximos 10, 15 o 20 años perderemos cerca del 50 o del 60% de las plazas de trabajo en el mundo debido a a la sustitución de procesos por inteligencia artificial y por robots. De tal forma que las economías del mundo hoy se plantean con mucha seriedad y con mucha profundidad el tema de la competitividad. ¿Cómo hacemos que los sistemas laborales en el mundo, los sistemas económicos, sean más eficientes, sean más productivos, a lo mejor reduzcan el número de horas que una gente trabaja en el planeta, pero con mayor rendimiento? Es decir, generar, atraer y retener talento se ha convertido hoy en el planeta en una de las grandes prioridades. Y no hay recetas, es decir, hay países que lo han intentado de una forma u otra y cada quien lo está haciendo, bueno, pues de la mejor forma que puede, pero pues hay indicadores y mediciones que nos ayudan a entender dónde estamos parados, cómo está el índice de competitividad de muchos países del mundo, dónde estamos en México, porque no somos una economía desarrollada, y qué dicen los índices. Hay mucha gente que nos atribuye a países como el nuestro grandes posibilidades o potenciales, posibilidades de desarrollo y de originalidad y de creatividad, porque a lo mejor procesos industriales clásicos, los europeos, los norteamericanos, serán sustituidos en el futuro con nuevos mecanismos, con nuevas formas de trabajo en el mundo. Así es que, bueno, para medir la competitividad, el índice de competitividad internacional 2017 evalúa a 43 países a través de 129 indicadores, todos más o menos como acomodados o distribuidos en 10 categorías. Hoy les voy a hablar de este índice de competitividad internacional, dónde estamos en México, cómo se mide, qué quiere decir y cómo estamos en relación con otros países. Para ello, pues están los expertos y las autoridades en esta materia. Alexandra Zapata, directora de Educación e Innovación Cívica del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Alexandra, bienvenida, muchas gracias.
Buenos días, Leonardo.
¿Dije bien todo lo que dije?
Sí, perfecto.
Es como mi maestra y me califica. Pablo Clark, investigador del IMCO también y es coautor además de este capítulo, Garantizar la continuidad de las reformas educativas y energética, y que tiene que ver con un documento presentado al presidente. Y ahí es donde este debate que tenemos siempre de ¿para qué sirve la educación o para qué debiera servir la educación si no se relaciona con elevar calidad de vida, mejores niveles de ingreso, mayores niveles de salud, etcétera, ¿no? Porque la educación pues no sirve para saber mucho, ¿no? O para ganar la prueba del maratón los domingos, sino para que se refleje y se traduzca en indicadores reales de tu vida cotidiana, los tuyos, de tu familia, de tus hijos, etcétera.
Elevar el bienestar y la calidad de vida. Y para empezar, quiero retomar algo que decías al principio de este programa sobre la empleabilidad y el riesgo de la automatización y la tecnología y cómo va avanzando a velocidades que no podemos ni siquiera explicar. Uno de los estudios que hemos hecho, y aquí mi colega Pablo Clark ha hecho muchísima investigación al respecto, es sobre el desafío de la automatización en México. El 65% de los empleos que van a tener los jóvenes que hoy comienzan la educación media superior, es decir, bachillerato y universidad, 65% de los empleos que van a tener hoy no existen, Leonardo.
No existen.
Los tenemos que preparar, tenemos que educar a estos jóvenes, darles herramientas para enfrentar un mercado laboral que nosotros no conocemos y que todavía no sabemos con certidumbre qué herramientas van a tener que tener ellos para enfrentar este mercado laboral. Y al mismo tiempo, para poner en contexto el sentido de urgencia de este índice que presentamos, en los subíndices que califica este índice de competitividad internacional del IMCO, uno de ellos es justamente innovación. Y en este subíndice, México está completamente estático.
No avanzamos.
No avanzamos. Del 2013 a 2016, en 3 años, México no se movió ni una sola posición en innovación.
¿Por qué? lo miden, supongo. Ahorita yo creo que sería muy importante que le digas al auditorio cómo mides innovación, cómo se mide eso, es decir, y qué significa innovación. Y innovación significa hacer cosas de forma distinta, tener nuevos procesos, capacitar a la gente en otro sentido. ¿Qué quiere decir innovación?
Mira, podemos entrar ahorita en los indicadores exactos que evaluamos, tanto en este subíndice y en particular en el tema educativo, pero lo que notamos es que México no está aprovechando la tecnología para hacer que su desempeño sea más eficiente. México hoy no cuenta con un sistema de identificación digital que nos permita esta cédula de identidad única, que no solo mejoraría la vida y la efectividad del gobierno en muchos aspectos, sino evidentemente también en el sistema educativo y las broncas de identidad que tenemos ahí. No no estamos encontrando maneras de que la tecnología haga que la relación entre un ciudadano, un padre de familia, un alumno, sea mucho más eficiente en su día a día con las escuelas. Hemos aquí ya en algunas ocasiones como soñado un poco de cómo se vería un sistema educativo si aprovecháramos los datos, la evidencia, la estadística en tiempo real, claro, la tecnología. Claro. Y eso se podría ver desde una alerta inmediata en donde un director puede decir: necesitamos un maestro, y que eso no pase por un papel y un formato que se manda a la burocracia, etcétera, y que eso llegue a la SEP estatal y que después se decida que se tiene que mandar a un maestro, sino cómo pasamos un sistema de alertas en donde las autoridades, los maestros, los papás, los alumnos puedan interactuar de una manera muchísimo más eficiente. ¿Cómo podemos saber cuando se libera un lugar en una escuela y que tengamos una lista de prelación que automáticamente va llenando esa lista? Entonces, son algunas de las ideas que hay, ejemplos internacionales que han sido exitosos, pero también hay otras maneras en las que evaluamos el sistema educativo y cómo eso contribuye o no contribuye a la competitividad de México frente al mundo.
Sería muy bueno, Pablo, que le expliques al auditorio, después de revisar este estudio, este índice de competitividad, ¿qué información nos arroja? ¿Qué nos dice? Porque nos dice, quiero suponer, veo aquí el índice y veo unos que son más competitivos que otros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que sus economías son más eficientes, que aplican mejor la tecnología, como dice Ale, que la gente encuentra trabajo más rápido o que son trabajos mejor remunerados? ¿Qué quiere decir?
En términos generales, ser más competitivo significa tener una mayor capacidad para generar, para retener y para aprovechar el talento, el capital humano, los recursos que tiene cada país. Entonces, cubre todos estos aspectos que tú mencionaste, Leonardo, desde tener una buena educación, tener, por ejemplo, una baja incidencia de problemas de salud, baja tasa de diabetes, de obesidad, también tener una tasa de informalidad más baja, tener más acceso a agua, más acceso al alcantarillado, más cobertura de la educación. En realidad engloba muchas cosas, ¿no? Nosotros en el IMCO tal vez hay algunas en las cuales le ponemos un poco más de
énfasis,
un poco más de peso. Y en el caso educativo me parece que son muy importantes esos en los cuales nosotros nos enfocamos. Por ejemplo, la cobertura en el nivel preescolar, que en México sigue siendo todavía muy baja, ¿no? Tan solo 68% de los niños en edad de ir al preescolar están asistiendo.
Tienen acceso.
¿Y sabes por qué es tan importante eso, Leonardo? Porque es justo que vayan a preescolar es la mejor manera de empezar a prepararlos con habilidades para enfrentar un mercado laboral que está cambiando.
Claro, claro.
Entonces,
y aprovechar desde muy temprana edad el desarrollo de habilidades y de competencias que luego puedan crecer, ¿no? Es decir, ¿cómo sale México en este índice internacional? ¿Dónde estamos parados?
Estamos parados no muy bien. Evaluamos 43 evaluamos 43 países.
Ajá.
Y estamos en el lugar 36. Entonces nos
36 de 43.
Sí, y lo angustiante es que estamos con países como Turquía, como Sudáfrica, en vez de otros países en donde sí hemos visto esfuerzos monumentales de política pública por cambiar la situación. México, en pocas palabras, está casi estático. Avanzamos un solo lugar del 2003 en términos generales, considerando todos los subíndices, de la posición 37 a la posición 36. Y a partir de estos hallazgos es que hacemos en el IMCO una serie de recomendaciones de política pública sobre qué tendría que hacer el siguiente gobierno, a qué apostarle. Y el capítulo que escribimos Pablo y yo
No, deja antes darle un parámetro a la gente que nos escucha, porque ahorita está muy bien y ojalá los candidatos presidenciales te escuchen, escuchen esto y les puedas dar una lista de pendientes. Pero estamos ahí, tú decías, bueno, con Turquía y con Sudáfrica. Debajo de nosotros, en este índice global de competitividad, está Rusia, Argentina, Sudáfrica, Indonesia, Guatemala, India y Nigeria. ¿Sí? ¿Correcto?
Correcto.
Y arriba de nosotros, pues está el... Bueno, le voy a decir quién sale hasta arriba. Noruega es el más competitivo. Suiza, Suecia, Irlanda. Irlanda ha cambiado enormemente, ¿eh? Si yo les dijera en 20 años dónde estaba Irlanda cuando se firma el Tratado de Maastricht, estaba a la cola de la Unión Europea en todo. Y hoy en dos décadas, ¿qué hizo este país? Debiéramos ir a darnos una vuelta. ¿Qué hizo este país que hoy, dos décadas después, trae índices muy positivos? Está ahí Canadá y luego Dinamarca, Finlandia, bueno, los escandinavos siempre arriba. Japón, Australia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia, Austria, Corea del Sur también muy arriba. Estados Unidos está como en el lugar 16, fíjese, de 43, y luego están ahí Israel, Bélgica, República Checa. El primer latinoamericano es Costa Rica, Ale, ¿estoy en lo correcto o no?
El primer latinoamericano que vemos es Chile, en el lugar 23.
Es cierto, Chile, y luego también está por ahí Panamá.
Panamá mejor que nosotros, Leonardo.
No lo puedo creer.
Inaceptable. Y otros países como Tailandia, que pensaríamos que México está posicionado geográficamente, en tamaño, etcétera, para ser más competitivo que un país como Tailandia. Y sin embargo, falta aquí una combinación de voluntad política y de visión para corregir algunas de las oportunidades o los retos que enfrentamos como país.
Bueno, ahora sí, acciones que tú dirías que... Ah, bueno, este documento que se llamó... ¿Así le pusieron? Memorándum para el presidente...
Así titulamos esta colección de propuestas de política pública que van desde temas energéticos, temas de
educativos,
de seguridad, fiscales, de finanzas públicas, etcétera. Y todo esto se suma a un paquete que le llamamos memorándum presidencial o memorándum para el próximo presidente. En donde
esto se acaba de hacer público, ¿verdad?
Se acaba de hacer público. Venimos con este proyecto fresco.
Calientito, del horno.
Fresco, fresco.
O sea, ya está en los medios. ¿Cuál es la meta? ¿Hacérselo llegar a los señores candidatos en unas semanas?
Sí, la meta es que estas recomendaciones de política pública encuentren un lugar en las propuestas y en los planes de gobierno que presenten los candidatos, no solo al gobierno federal, también a gobiernos estatales, porque al final, y lo platicamos mucho, lo hemos platicado aquí en este espacio, Leonardo, hablamos de la reforma educativa, por ejemplo, y nos concentramos en el gobierno federal, y pocas veces hablamos de la corresponsabilidad que tienen los gobiernos estatales en avanzar y en la continuidad. Entonces, ¿cómo es esta propuesta de política pública también permea las propuestas que podrían tener los candidatos a las gobernaturas que se compiten el próximo año? Todos los gobernadores que siguen y que todavía tienen años en donde tienen oportunidades enormes para cambiar la ruta de sus estados. Y claramente el legislativo, ¿dónde van a estar esas prioridades legislativas para los próximos senadores y diputados rumbo a una visión de país en donde no avanzamos un lugar en 3 años, como lo hicimos en esta ocasión, sino que damos brincos de 5-10 posiciones y empezamos a hacerle competencia a países como justamente mencionabas, Irlanda. Irlanda es el mejor país posicionado del planeta en relaciones internacionales. Irlanda.
Increíble, increíble.
Increíble. Entonces, ¿qué hizo Irlanda para posicionarse? Como bien lo mencionabas, hace 20 años, Irlanda era un país lleno de conflicto, muchísimos retos de pobreza.
Mucho, mucho. Entrevisté al primer ministro de Irlanda en 1993 y el país estaba en el debate de cómo hacemos para beber menos cerveza. Ese era el debate, sí, ¿no?
Y que la gente coma más que papa.
Exacto. Cuando nosotros ya aquí teníamos un tratado de libre comercio y estábamos en el tema del petróleo y todo, y en 20 años algo hicieron ahí, que lo hicieron bien, ¿no?
Muy bien, con una visión de avanzar en temas de competitividad muy claro y con los gobiernos alineados para cumplir esa meta. Entonces, eso es lo que queremos empezar a ver en México.
Fíjate cómo resolvieron el tema de la violencia y de Irlanda del Norte. Este tema muy, bueno, viene el siglo XIX, pues, pero este tema que tuvo que ver luego con terrorismo y con grupos rebeldes y el tema religioso de la Irlanda católica versus la Irlanda protestante, la Irlanda del Reino Unido, la Irlanda del Norte, y en 20 años no solamente resolvieron el conflicto, sino que pegaron un brinco económico brutal, ¿no?
Exactamente. Los países en la parte abajo de estos indicadores no están destinados a estar ahí para siempre. Lo vemos en estos índices de competitividad todo el tiempo. Lo vemos en la prueba PISA con ejemplos como Vietnam. Y eso tiene que ser motivación y
un... Acicate. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos entrándole al memorándum. Pablo, ¿quieres? Y nos vas describiendo qué capítulos contiene y qué recomendaciones hacen ustedes desde el IMCO.
Claro, Leonardo. Mira, el primer capítulo de este memorándum es tener un sistema de derecho confiable y objetivo, ¿no? Como
prioritario, ¿no? Creo que, bueno, en la agenda del próximo presidente, cualquiera que sea, debe estar, pues, el Estado de Derecho, ¿no?
Y perdón de interrumpirte, Pablo, pero uno de las conclusiones de este índice es precisamente las áreas de oportunidad que pasan por todos los subíndices y afectan todos los indicadores son justamente corrupción e inseguridad. Corrupción, impunidad e inseguridad. Entonces, sin poder garantizar un cambio en esos tres espacios, difícilmente vamos a poder avanzar en todo lo demás.
Exactamente. Ahí el desafío es cómo combatir justamente la corrupción y reconstruir la seguridad pública. En un segundo capítulo de este memorándum, pensamos cómo garantizar que las reformas educativas y energéticas tengan una continuidad y no se pierda lo que se ha logrado en el siguiente sexenio.
Es decir, que no se suspendan o que no se desvíen.
Exacto, incluso que no haya un retroceso hemos logrado.
Aquí se habla mucho de educación, ustedes saben, en esta mesa, y una de las grandes preocupaciones de las autoridades hoy en día ante el escenario electoral del 18 es una contrarreforma, ¿no? Que venga para atrás eso. Pero quiero entrar al detalle porque ustedes, el INCO, y lo invito a usted, ¿esto estará público? ¿Está ya en la página?
Sí, para todos los que nos están escuchando lo pueden consultar en www.imco.org.mx.
Bueno, ahí está para que lo vean, pero ustedes hacen recomendaciones muy precisas y las anoto aquí porque es importante. Digo, todos sabemos que hay que combatir la corrupción, pero ustedes aquí dicen cómo y qué recomiendan. Por ejemplo, reformar el artículo 102 de la Constitución bajo la propuesta de la iniciativa Vamos por una Fiscalía que Sirva. ¿Qué quiere decir esto?
Y nosotros en el IMCO hemos estado muy involucrados
en el tema de la Fiscalía Independiente, digamos.
Exactamente. Uh-huh. Y como colectivo, junto con muchas otras organizaciones de la sociedad civil, hemos hecho propuestas muy claras de cómo podemos fortalecer una Fiscalía General de la República en donde tengamos a un fiscal independiente con contrapesos, etcétera, y cómo se ve eso.
Bueno, ya es ley, eso ya está. Lo que pasa es que pues no se ha concretado en que la fiscalía esté operando y funcionando y haya una cabeza. Pero la ley ya sentó las bases para que la fiscalía independiente exista, ¿no es cierto?
Sí, justamente algunas de las modificaciones que se hicieron como parte del paquete de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción iban en esa dirección. Todavía falta, y justamente la propuesta sí es una reforma al artículo 102 para que no solo...
¿Esa falta? ¿Esa no está hecha, esa reforma?
No, esa falta todavía. Y lo que estamos buscando no es nada más que la PGR se convierta automáticamente en Fiscalía General de la República, sino que realmente exista un plan para transformar la institución, porque quitarle una cabeza, Leonardo, y ponerle otra, al final no termina.
Es este debate eterno del combate al narcotráfico, es decir, si detenemos a las cabezas y los líderes de los cárteles son detenidos y van a la cárcel, pero el cártel sigue operando, es decir, es sustituido, hay una guerra entre ellos para ver quién ocupa el trono, pero el cártel no deja de funcionar, es decir, sigue plantando, exportando y produciendo droga para todo el mundo, ¿no es cierto?
Y de la misma manera, las debilidades institucionales, las incapacidades que vemos en la Procuración de Justicia todos los días en México, seguirían ahí si no hacemos algo al respecto.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos con este índice de competitividad internacional del INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y tratando de traducir qué significa esto en cuando uno ve estas estadísticas a nivel mundial y este país está mejor que otro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ganan más, que tienen más hospitales, más camas de hospital por habitante, que su índice per cápita, que es a lo mejor una de las primeras mediciones que se hace desde, ¿qué será?, los 60s o los 50s, así se medía un país. Pero hoy hay muchas más formas de medir el avance de un país, ¿no es cierto? Sistemas de justicia, sistemas educativos, tolerancia y pluralidad, respeto a la libertad de expresión, mil y un cosas. Estamos hablando de eso y de dónde está México y este importantísimo memorándum. Me encanta, es un nombre sencillo, ¿no? El que eligió el INCO para esto. Memorándum para el presidente 2018-2024. Mensajes, volvemos.
Educación 21 con Leonardo Kurchenko. Continuamos. Vamos a escucharnos.
W
Radio. Vamos a escucharnos.
No te pierdas los descontones navideños Chedraui. Te damos 20% de descuento en juguetes importados por Chedraui y 20% de descuento en todas las bicicletas, triciclos y scooters. No incluye bicicletas fijas. ¿Qué esperas? Tienes hasta el 12 de diciembre. Busca más descontones en toda la tienda.
Este 8 y 9 de diciembre disfruta la venta nocturna de Liverpool solo por internet. Entra a liverpool.com.mx y aprovecha hasta 47% de descuento en línea blanca. Además, el envío es gratis y si no te gusta, te lo cambiamos. Consulta restricciones. liverpool.com.mx. Todo Liverpool en un clic.
El Festival Luces de Invierno ilumina los espacios del Senat con todo el espíritu de las fiestas decembrinas. Del 9 al 17 de diciembre disfruta de un amplio programa de conciertos y otros espectáculos escénicos que conjugan nuestras tradiciones con las manifestaciones artísticas contemporáneas. Más detalles en senat.gob.mx. W Radio invita.
Música. Música W.
Hold Me es una rola de la agrupación Fleetwood Mac, publicada en 1982 en el álbum Mirage. Este fue el cuarto disco de la banda con el productor Lindsey Buckingham, y es uno de los mayores éxitos del grupo en los Estados Unidos.
Música W.
Hoy
muchos traemos la camiseta bien puesta por México.
Y en las próximas elecciones de 2018 capacitaremos a más de 1.400.000 personas que contarán los votos de las y los mexicanos.
Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero.
Únete y participa en la organización de las elecciones del 1 de julio.
Porque mi país me importa, te invito a trabajar en este gran equipo. Infórmate en INE.mx.
Instituto Nacional Electoral, INE. Tuiteanos.
Arroba W Radio México.
¿Realizaste tus pagos con SPEI y te piden comprobarlos? Es muy fácil. Con el servicio del comprobante electrónico de pago, CEP, puedes rastrear tus operaciones desde la página banxico.org.mx/CEP o descargar el CEP desde el portal de tu banco. Tu CEP contiene medidas de seguridad que permiten validar su autenticidad y así darte certeza sobre pagos realizados. Con SPEI, pagos más rápidos y seguros. Banco de México.
Disfruta la venta nocturna de Liverpool solo por internet. Este 8 y 9 de diciembre ingresa a liverpool.com.mx y encuentra un sinfín de artículos para regalar esta Navidad con hasta 30% de descuento. Además, el envío es gratis y si no te gusta, te lo cambiamos. Consulta restricciones. liverpool.com.mx. Todo Liverpool en un clic.
Vamos a escucharnos.
Educación 21. Únete al reto del cambio educativo. Escríbenos en Twitter en @educación-21. El 21 es con números romanos. @educación-21. Regresamos.
Estamos de regreso con Alexandra Zapata del IMCO y Pablo Clark también del IMCO con este memorándum para el presidente 2018-2024 que me parece capital. Escuche usted, capital. Porque mire, pues esto es totalmente apartidista, ¿no? Yo no sé quién vaya a ganar y la verdad, pues lo importante es que estas recomendaciones sustentadas en investigación y en índices internacionales, pues las retome, las asuma el que se convierta en el próximo presidente de México en las elecciones del año entrante. Entonces es muy oportuno y los felicito por este trabajo porque esto está antes de que existan formalmente los candidatos. O cuando digo formalmente quiero decir según el marco jurídico que señala el INE y la ley electoral. Aunque ya sepamos que ya hay algunos perfiles incluso muy adelantados. Está muy bien, pero pues esto hay que darle mucha difusión y que lo entiendan muchos de estos futuros líderes políticos. El IMCO propone, pues, primer capítulo, combatir la corrupción y reconstruir la seguridad pública, y ahí los detalles. El siguiente, Pablo.
El siguiente capítulo, Leonardo, es cómo garantizamos que quede quien quede en la presidencia, cómo garantizamos que las reformas educativas y la reforma energética tengan continuidad. Que los esfuerzos de implementación que se han hecho, principalmente en las comunidades escolares, no se pierdan.
Y aquí se habla, uno, de garantizar el presupuesto.
De los programas de formación docente y mejorar los esquemas de incentivos que tenemos para que los docentes se inscriban como tutores en el sistema. El segundo punto clave es establecer el sistema de información y gestión educativa, este famoso SIGED. Ajá. Nos hemos cansado de venir a platicar de este SIGED contigo. Sí. Porque simplemente no avanza, no parece ser un tema taquillero, y sin embargo es la clave para tener, regresando a este tema de tecnología,
un censo preciso
y de innovación. Claro. No podemos tomar decisiones de política educativa si no tenemos un sistema de información que nos genere estadística en tiempo real para entender qué está pasando, dónde necesitan ayuda, por qué, etcétera. Entonces se vuelve fundamental, ya no podemos como país esperar que esto suceda. Incluso, para ahondar un minutito en esto, platicábamos con el secretario de Educación de Campeche hace un par de días, y él decía, es que no puedo seguir tomando decisiones basados en formatos 911 que se validan y que tardan en regresar los resultados meses, casi más de un año,
casi
Pablo.
Un año.
Y que sí, después tomé decisiones para un siguiente ciclo escolar basado en datos que ya hace
fueron
un año.
Superados, claro, por completo.
Entonces, eso es el sistema de gestión educativa, de información y gestión educativa, lo que podría traer a la mesa.
Esto, ¿en qué fase está? Dile al auditorio, porque se supone que allí iba y que ya se iba a echar a andar y luego como que no había fondos y luego como que no capacitaron al personal. ¿Dónde estamos con el CIGED?
Estamos parados pues en una posición no, nada ideal. El CIDE acaba de publicar un análisis muy detallado sobre el estatus, por así decirlo, del CIGED. Y la realidad es que hemos visto año con año un recorte muy importante en el presupuesto para este programa y no hemos visto evidencia alguna de que realmente esté funcionando, operando y que sirva. Porque al final podemos tener una base de datos gigantesca, un sistema, pero si no es de utilidad para los estados, si no es de utilidad para generar información relevante, pues no se va a utilizar.
Y para tomar decisiones, ¿no? Es decir, ¿cómo tomas decisiones si no tienes información veraz, sustentada, precisa, ¿no?
Sí, no, el objetivo principal del CIGED era que las escuelas dejaran de perder tiempo llenando papeles.
Sí, formularios y esto.
Y que tomaran decisiones rápidamente basadas en evidencia. En ese objetivo principal del CIGED, el CIDE consideró que está en 10% de avance.
10%.
4 años después de que el CIGED se puso en la reforma educativa, estamos en 10% de un avance.
O sea, una velocidad ejemplar. Bueno, ahí está. Luego hay una cosa que dice aquí, implementar eventos de asignación de plazas, promociones a vías a la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto, Ale? ¿Concursos?
Concursos transparentes, confiables, pero también hay un momento muy importante en todo el proceso de asignación de plazas, en el que ya que se hicieron las evaluaciones de ingreso y ya que todos aquellos que aspiraron a tener una plaza, una promoción, recibieron una calificación, que el proceso en el que ellos, en el orden de sus resultados, es decir, en primer lugar, la persona que tuvo la mejor calificación pueda escoger la plaza de su preferencia. Vimos un ejemplo muy emocionante en la Ciudad de México a principios de año. Se han repetido o intentado repetir en algunos otros estados, pero sí tenemos que garantizar, Leonardo, que si tú tuviste el mejor resultado, tú tengas acceso.
Sí, en automático se convierta en
prioridad para que, claro, tú puedas escoger la plaza.
Elegir tú, exacto.
Seguimos escuchando de sistemas en donde los que tuvieron los mejores puntajes no acceden a las plazas que quieren o de alguna manera ahí hay chanchullos. Entonces, eso tiene que terminar. No le podemos nosotros exigir
a
alguien.
¿Pero esto qué es? ¿Es grilla sindical? ¿Es la SEP no siendo suficientemente enérgica para respetar el resultado del concurso? ¿Dónde se atora el asunto?
Se atora en la opacidad. En el momento en el que esto no es un proceso que se pueda auditar desde la ciudadanía, yo como ciudadana, como mamá,
sí,
padre,
porque queda en el ámbito de la discrecionalidad, ¿no?
Entonces, si no es sumamente transparente, eso permite que un funcionario estatal
pueda asignar
las plazas. Exacto. Hemos visto también ejemplos en donde le dicen, híjole, no, pues es que no viste que ya se publicaron las plazas y se pasó el tiempo y pues ya te fuiste al final de la fila. Entonces, eso no lo podemos permitir, porque si nosotros vamos a exigirle a maestros o a aspirantes que tomen
excelencia,
la evaluación,
claro,
el Estado tiene que,
responder,
garantizando un proceso equitativo y justo.
Estos dos puntos, tanto lo del CIGED como la implementación de las asignaciones de plazas y promociones con transparencia para la ciudadanía, están en ese ámbito de, pareciera que sí lo hacemos, sí lo ponemos en la reforma, pero como que no lo implementamos como para seguir en esta cosa de mejor no sabemos, ¿no? O mejor no tener la información en las manos porque afecta intereses, ¿no? Entonces, porque el CIGED, cuando tú tengas un censo y tengas los resultados y los desempeños, pues te va a permitir tomar decisiones con mucha mayor celeridad, ¿no? Yo conozco a directores que se pasan la mitad de la vida llenando papelitos para cumplirle al supervisor, ¿no? Porque tiene que entregar el reporte. Y ahí pasamos la vida, en vez de estar viendo si la clase en el salón funcionó, si el maestro es el adecuado para ese grupo, si cómo están respondiendo los padres de familia. Y no, están llenando papelitos, ¿no? Formularios. Bueno, ahí están estas dos. Hay otro que tiene que ver con reforma energética.
Sí, es básicamente, ¿qué hemos aprendido de la reforma energética.
¿Y qué, cuáles serían los costos cuando hablamos del retroceso en las reformas? También tenemos que hablar de qué implicaría un retroceso.
A ver.
Lo tenemos muy claro en la reforma educativa y los costos que eso tendría. Y en la reforma energética también, porque se ha tocado esa posibilidad en por diferentes personas, tendría un costo altísimo, gigantesco, casi incosteable para un gobierno, solamente para compensar la inversión que ya se hizo. Tú no puedes simplemente, cuando hay estas inversiones millonarias por parte de la iniciativa privada en un proyecto basado en una ley, tú no puedes echar para atrás la ley y cancelar esa inversión. Tendrías que compensarlos a ellos. Y ese trabajo, esos recursos son algo que México no hace sentido que tengamos que nosotros compensar con nuestros impuestos un retroceso de esa naturaleza. En el siguiente punto, entrando ya un poco a la materia de cómo cambiamos los incentivos hacia el mercado formal, tenemos aquí una oportunidad de oro. México necesita, y ligado directamente al problema de productividad que mencionabas también, Leonardo, vemos una clara diferencia muy marcada entre la productividad que tienen los trabajadores en el sector formal y la productividad que tienen los trabajadores en el sector informal. ¿De qué manera podemos tener políticas públicas que incentiven la formalidad para que estos podamos aprovechar el capital humano? Más casi estamos hablando de la mitad
de la economía.
De la economía está en la informalidad.
Así es.
Y esa mitad no es productiva, no tiene acceso ni a servicio social,
no paga impuestos, no tiene pensiones.
Y todos los riesgos que eso implica, porque después tienes a una persona sumamente enferma que le cuesta mucho más al Estado, que no tiene manera de solventar ese gasto y que las consecuencias para todos los que sí pagamos impuestos y para el país y el bienestar se vuelven muchísimo más caros. Entonces, eso va otra vez ligado a cómo generar un sistema de seguridad social universal que realmente sea eficiente. Y eso nos regresa a donde empezamos un poco esta conversación en el tema del código de identidad, aprovechando nuevos datos biomédicos. Porque si nosotros pensamos en universalizar beneficios y corregir corrupción en los padrones de beneficiarios de los programas del gobierno, desde CedeSol hasta ahorita cuando hablamos de reconstrucción y cómo entregas ayuda para que las familias puedan reconstruir sus hogares, todo eso pasa por procesos en donde hay muchísima discrecionalidad, porque todos sabemos que puedes tener dos credenciales para votar y puedes tener dos licencias y muchas veces también sabemos de historias que a lo mejor no a propósito, pero tienes dos CURPs porque cambiaste de nombre o porque te registraron en algo con un error, y todo eso contribuye otra vez a que México no avance en innovación, a que estemos estancados y con problemas de corrupción enormes, que los recursos del gobierno federal, que son limitados aquí y en todos los países del mundo, no se gasten de manera eficiente, muchas veces no lleguen a las manos a las que tienen que llegar, y así es como todos estos pedacitos de la cadena de competitividad se van juntando para formar estas propuestas de política pública para que, como bien dices, la competitividad no es solo de dinero, sino cómo eso afecta en su totalidad el bienestar y la calidad de vida que tenemos como mexicanos.
Aquí dice esta, que me parece, porque y la retomo porque acaba de haber un incremento al salario mínimo, ¿no? Que mucha gente presume porque hace 30 años no teníamos un incremento del 10%, no sé qué tanto. Pero, bueno, cuando tú lo comparas con otros países, pues seguimos estando pésimo, ¿no es cierto? Ustedes proponen aquí, el IMCO propone cero ISR, es decir, cero impuestos sobre la renta para asalariados formales que ganan menos de 10,298 pesos mensuales. O sea, no gravarlos. Ustedes proponen exentarlos.
La propuesta en este sentido va alineada otra vez a generar incentivos hacia la formalidad. ¿Cómo hacemos que este grupo enorme de la población
que está en la informalidad,
que está en la informalidad,
los tianguis y los mercados y todo esto,
y en donde estas familias que sí pagan impuestos y que tienen sueldos menores a esta cifra de 10,300 pesos, tienen un costo altísimo porque ellos pagan un porcentaje muy importante de sus recursos y no ven también, y esto es un
beneficios.
Claro, claro, entonces, claro, no tienes un sistema educativo que te esté cumpliendo, no tienes un sistema de salud, no tienes seguridad en tu hogar, a veces no tienes agua potable.
¿Para qué vas a pagar impuestos?
¿Para
claro.
qué vas a pagar claro. impuestos? Y entonces, este es un esquema fiscal que ideó un poquito INCO en buscando generar más valor para estas familias, un poder adquisitivo mucho mayor al que tienen ahorita.
Fíjese usted, dice, las cifras que tienes aquí, 57% de los trabajadores están empleados en el sector informal. ¡Es brutal!
¡Es brutal!
Yo no creo que haya países de este tamaño. Bueno, no sé si la India o Sudáfrica. Según estos datos de la Encuesta Nacional de Ocupación, los trabajadores... Pero fíjate nada más el peso que esto tiene en la economía. El 76% del PIB genera la economía informal, realmente. No, es al revés, ¿no?
El PIB, y eso refleja la improductividad del sector claro. informal. El PIB se genera en gran medida por el sector formal, y el sector informal se queda sumamente rezagado. Ahora, lo que tenemos que hacer es que abaratar el costo para un empleador de tener empleados formales. Si para ti es muy, muy, muy costoso formalizar a tus empleados, entonces difícilmente lo vas a hacer. Y si tus empleados no tienen el poder para demandar un empleo formal, un contrato formal, entonces ahí no hay incentivos. Tienes que abaratar y generar incentivos para que estos empleados que no están en el mercado formal se formalicen. Entonces, tú puedes, Leonardo, decirle a W Radio, yo te exijo un contrato y te exijo prestaciones y te exijo un empleo formal.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando?
pero muchas veces hay personas que no tienen ese poder de exigencia y ahí hay un problema enorme que tenemos que empezar a
cambiar en ese sentido. Hay otros dos. Bueno, ya diste cuenta del tema de la tecnología, que me parece fundamental. Hay un capítulo aquí que habla de la relación México-Estados Unidos, Pablo. ¿A qué se refiere?
Se refiere básicamente, Leonardo, a minimizar el daño del periodo presidencial de Donald Trump. Hay que ver un poco más a largo plazo. Evidentemente, sabemos que Trump tiene políticas y una actitud muy... contraria a México, pero hay que pensar en qué podemos hacer para pasar esos 4 años.
Y reducir el impacto. Bueno, la renegociación está en curso, no se ven luces claras ahí en ese sentido. Las últimas dos rondas hemos tenido más divergencias que encuentros, y esto como obedece a un tema de política interna en los Estados Unidos. Si al señor Trump le va bien en estas semanas con la reforma fiscal que está impulsando de forma muy vigorosa en el Senado, y aprueba la reforma en fiscal, cuyas consecuencias para México no vamos a abordar ahora, pero que no son menores, por cierto. Probablemente el tema del TLC disminuya su importancia en términos políticos internos para el señor Trump y deje de ser este acicate continuo para México y para la migración. Pero ahí...
Que le den una victoria, Leonardo, ya.
Pues ese es el tema. El problema es que esta victoria, que es la reforma fiscal, pues también tiene consecuencias para México, porque si reduce la tasa, sobre todo el impuesto corporativo, del 35 al 20%, como propone la reforma, a México nos coloca en un... volviendo al tema de competitividad, nos saca de la jugada por completo. Vamos a tener que modificar nuestra recaudación para seguir siendo atractivos para muchas empresas americanas.
Sin duda, y va a haber un reto enorme para atraer inversión extranjera hacia México. Ahora, otra vez regresando a los países que tienen una visión mucho más allá y algo que queremos ver por parte del siguiente gobierno, lo que tenemos que hacer en México es... Y fue muy fácil durante mucho tiempo concentrarnos en exportaciones y en una relación bilateral con Estados Unidos. Podríamos extenderlo a incluir un poco Canadá en este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo que tenemos que empezar a hacer es abrir el panorama de relaciones internacionales, voltear a ver a Latinoamérica,
al resto del mundo,
a Asia,
claro,
y aprovechar eso. Y otra vez, el hecho de que Irlanda se coloca como número uno mundial en este subíndice refleja que no tienes que ser un país grande ni un país estratégicamente ubicado necesariamente para empezar a construir estos lazos internacionales que después hacen o generan una estabilidad para que si una relación empieza a complicarse.
Como es como nuestra vecindad, ¿no? ¿Sí? Como este, pero tienes que buscar balances.
No te da un calambre del tamaño que nos está dando ahorita este tema con Estados Unidos.
Ah, creo que ahí va, no sé, o por lo menos yo tengo la esperanza de este equipo negociador, porque los he visto voltear a ver a los granos de Argentina y al trigo de Asia y buscar para otro lado. Porque si esta relación en efecto se complica y se entorpece, como las señales parecieran indicar, tenemos que hacer justo lo que estás diciendo. No, vamos a seguir teniendo que traer trigo y traer maíz y todas las cosas de las que no somos autosuficientes. ¿De dónde los vamos a sacar, no?
Sí, sin duda. Entonces ahí viene un reto muy importante para México también. Ahora sí tenemos que decir, tratando de ser algo optimistas, que tampoco le conviene a Estados Unidos salirse. Y ahí lo que tenemos
estoy de acuerdo contigo, claro.
¿No? Recordar es que también ellos tienen organizaciones de la sociedad civil con muchísimo músculo, empresarios con muchísimo músculo, que más allá de lo que pase en los siguientes meses, van a cabildear para que vuelvan a tener una relación estable con
los mayores defensores hoy del Tratado de Libre Comercio son las cámaras y los empresarios estadounidenses que le han escrito a su presidente, le han dicho, oiga, no nos conviene, perdemos más de lo que ganamos haciendo esto. Muy bien, con este memorándum, se nos va a acabar el tiempo. Veo, a ver, retomemos, un capítulo tecnológico, uno de reforma energética, otro de reforma educativa. Está el tema del Estado de Derecho fundamental, de las relaciones binacionales con Estados Unidos. ¿Nos falta alguno?
Nos falta el de finanzas públicas.
A ver, muy importante.
Es justo este del ISR y la formalidad.
Ajá.
Y también la parte de las pensiones. No sabemos que las pensiones en México se han vuelto medio una pesadilla.
¿Cómo una bomba de tiempo.
Exacto. ¿No? Entonces, una de las propuestas que se hace ahí es separar la parte de las pensiones de salud de la parte de las pensiones de en sí el dinero que recibe cada persona. Ajá. Para vivir. Y que la parte de salud ya no dependa tanto del estado laboral, de si estás empleado o no, de si es formal o no, que todos tengan ese acceso a salud.
Pues yo los felicito, Ale, Pablo, por este espléndido trabajo de investigación del INCO. Por muchos años vivimos en este país bajo esta premisa de la renovación sexenal, ¿no? Es decir, el que llegaba un poco reinventaba, ¿no? Y tenía que lanzar nuevos programas y nueva esperanza para recuperar la simpatía y el respaldo popular, pero además para decir cómo ahora sí México, ahora sí iba a ser grande, equitativo, plural, iba a distribuir mejor la riqueza, etcétera, etcétera. Y llevamos la vida en eso, ¿no? Es decir, a lo mejor los últimos 2 o 3 sexenios construyeron algunas instituciones de estabilidad, y pienso mucho en el Banco de México, o en el INE, o en el INAI, o en algunas, que nos dieron cierta continuidad en decir, tenemos este avance y de aquí no vamos para atrás. Este documento que ustedes hoy someten a la consideración del público mexicano y esencialmente de los señores que aspiran a la presidencia, este memorándum para el presidente de 2018-2024, nos da pistas muy claras de, mire, aquí está claramente lo que tenemos que hacer. A lo mejor, claro, esto tiene matices políticos, ¿no? Y los señores, pues, hay algo con lo que están de acuerdo y otras cosas con las que no están de acuerdo. Pero en aras de el bien del país y del crecimiento del país y de la pluralidad de la sociedad mexicana, estas recomendaciones son muy puntuales.
Son muy puntuales, Leonardo. Creo que tenemos que también reconocer lo que se hace bien y muchas veces no son cambios de la noche a la mañana. Estas instituciones que bien mencionas tomaron tiempo en construir, tomaron un tiempo en construir su credibilidad también, en que los mexicanos confiemos en que los resultados electorales sí son verdaderos y que sí reflejan resultados de una democracia. Entonces, en eso hay que insistir. El capítulo que autoreamos Pablo y yo hace énfasis en que la reforma educativa va a continuar y va va a avanzar,
profundizarse, claro,
en la medida en la que empecemos a ver buenos resultados en las aulas. Pero el trabajo de todos nuestros colegas en el IMCO es uno, y aquí lo quiero súper enfatizar, somos un think tank completamente apartidista y nos sentaremos en la mesa con cualquier todos. Persona de cualquier partido que quiera entender estas propuestas, que quiera integrarlas a su agenda, y al final nuestro compromiso es con México y que estos puntos que elevarían la competitividad de México se vean reflejados en las agendas de todos, ojalá.
Ojalá y así sea, esa es la meta. Yo les doy las gracias, Pablo Clark, por haber estado aquí esta mañana, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Leonardo.
Alexandra Zapata, muchas gracias.
Gracias, Leonardo, buenos días.
Ya le vamos a poner a la silla tu nombre para que ya sepan que pues tú ya eres parte del
encantada.
De este elenco. Muchas gracias. Mire, esto es importante. Se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Ya no puedo decir mucho más, pero esto es vital porque este país está urgido de avances, de logros, de instituciones sólidas, de tener mejor seguridad en las calles del país, mejor economía para todos los mexicanos y mejor educación. Pero si no, pues seguimos hablando de lo mismo año tras año y no avanzamos en ningún sentido. Ahí están puestas algunas claves, ojalá y les prestemos atención y las hagamos, les hagamos caso. La página del IMCO, por quien quiera consultarlo,
www.imcoilatinamco.org.mx.
Ahí está el memorándum. Gracias, Pablo, gracias, Alexandra, y gracias a usted por la gentileza de su atención. Yo soy Leonardo Kurchenko, hasta la próxima.
Educación 21.
Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos.
W.
Vamos a escucharnos.
W.
W Radio.
Es momento de hacerlo bien. Vamos con todo. Pinta tu raya con cómics.
Clásico Regio se jugará por primera vez en una final. Rayados y Felinos son el 1-2 de la tabla general y lucharán por la corona. Monterrey contra Tigres. Domingo 10 de diciembre, 5 de la tarde. El juego de vuelta de la final de la Apertura 2017 de la Liga Vancomer emociona en W Radio y W Deportes. El fútbol en tus oídos.
Celebra las buenas jugadas con la tarjeta azul de Cómex. Cómex, bien hecho.
No te pierdas los descontones navideños Chedraui. Te damos 40% de descuento en toda la línea de cereales Nestlé. Nescafé Clásico 120 gramos a $44.90. Y leche evaporada Carnation 360 gramos a $3.33. Tienes hoy y mañana. Busca más descontones en toda la tienda.
Directo desde Nueva York, Snacky Poppy World Tour. Maestría e improvisación con el ensamble de 25 jazzistas en vivo. 12 de diciembre, Teatro Metropolitano. Venta de boletos al 5325-9000 o en taquillas del teatro. Snarky Poppy World Tour. W Radio invita.
Más de 2.000 jóvenes participaron en la convocatoria de la Comisión de Juventud al Parlamento Juvenil 2017 con sus propuestas en video. 128 iniciativas fueron seleccionadas. Los finalistas discutirán y debatirán sus ideas, iniciativas y propuestas del 11 al 15 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura.
El Callejonario.
W. En la ciudad de los palacios, don Santiago vivía con el pueblo. Detrás del colegio de los jesuitas de San Pedro y San Pablo, actualmente República de Venezuela, se encontraba la casa de un viejo avaro cuyas extrañas costumbres inquietaba a los vecinos. Todas las noches se oían risas, gritos y maldiciones, ya que don Santiago tenía como costumbre invitar a sus fiestas a amigos de no muy buena reputación. En los días tranquilos solía acompañarse por un pájaro negro y vetusto, un cuervo al que llamaba y que hacía cuanto quería. Si algún sirviente rompía algo, de inmediato señalaba al cuervo y don Santiago decía: si lo hizo el diablo, bien hecho está. Pero un día don Santiago desapareció. Los vecinos, junto con los monjes jesuitas, notaron un olor nauseabundo que venía de la casa de aquel viejo al abrir, no lo hallaron. Sin embargo, encontraron símbolos satánicos, además de un látigo y un crucifijo golpeado. Señales inequívocas del pecado imperdonable. Pero el cuervo no desapareció. A partir de ese día, en los atardeceres, veían aquel pajarraco y cuando sonaba la primera campanada de la medianoche, desaparecía volando de la calle del Puente del Cuervo.
El Callejonario.
En la Ciudad de México, lo bueno cuenta. Para que la capital del país esté mejor comunicada, estamos ampliando y modernizando sus 11 principales accesos, construyendo el tren interurbano México-Toluca y el nuevo aeropuerto internacional, que será uno de los más grandes y modernos del mundo. Obras que están creando miles y miles de empleos. En la Ciudad de México, queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Conoce más en www.gov.mx/lo bueno cuenta.
Y sigue la celebración. Tour Timbiriche juntos.
El show está a punto de empezar.
Nuevas fechas, 19 y 20 de enero.
Y la fiesta comenzó. Nos falta solamente tú.
Auditorio Nacional. Venta de boletos al 5325-9000. Cuentaquillas del auditorio. Timbiriche, Tour juntos. W Radio invita.
¿Quieres renovar tu casa o departamento? Aprovecha la venta nocturna de Liverpool solo por internet. Este 8 y 9 de diciembre, entra a liverpool.com.mx y aprovecha hasta 30% de descuento en muebles y decoración. Además, el envío es gratis y si no te gusta, te lo cambiamos. Consulta restricciones. Todo Liverpool en un clic.
De potencia.
Prueba 3000.
Colonia Espartaco.
Ciudad de México.
Vamos a escucharnos. Escuchamos. Vamos a escucharnos.
Estás escuchando. Escuchando. W Radio.
W Radio.
@WRadioMéxico.
WRadio.com.mx.
Vamos a escucharnos.
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 10 de la mañana en punto de este sábado 9 de diciembre del año 2017. Soy Manuel Zamacona y esto es lo que tienes que saber. Para este sábado se prevé ambiente de muy frío a gélido en la mayor parte de la República Mexicana, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Dichas condiciones serán ocasionadas por la primera tormenta invernal que se localiza en el sur de Texas, en Estados Unidos, por el frente frío número 14 que se extiende en el oriente y la península de Yucatán y por su intensa masa de aire polar asociada. Se prevén temperaturas inferiores a menos 5 grados Celsius y heladas en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. El Servicio Meteorológico Nacional también pronosticó para este sábado temperaturas mínimas de hasta 0 grados Celsius aquí en la Ciudad de México y menos 3 grados en el Estado de México. El organismo indicó que la intensa masa de aire polar originará cielo con nubes dispersas, bancos de niebla y neblina o ambiente frío y muy frío también con heladas matutinas y nocturnas durante el fin de semana. El Servicio Sismológico Nacional informó que esta mañana se registró un movimiento telúrico de magnitud 4.9 al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco. En temas internacionales, el grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional, el ELN, asumió la responsabilidad de la muerte de 13 personas en el municipio de colombiano de Maguipayán, esto en el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador. Oigan, también, por cierto, este sábado la calidad del aire es mala en los municipios mexiquenses de Ecatepec y Tepozotlán, con 112 y 103 puntos de partículas suspendidas respectivamente, así lo informó el sistema de monitoreo atmosférico. Más información en wradio.com.mx y en Twitter, @WRadioMéxico. Oiga, no le cambien porque ya está aquí Mariana Brown y todo el equipo de, en fin, la mejor compañía del fin de semana, por supuesto.
Lo que tienes que saber.
En la ciudad. En tu cocina. En tu coche. En tu música. En el cine. En el teatro. En los deportes. En tu vida. En Fin W, con Mariana Brown. Comenzamos.
Auditorio de En Fin de W Radio, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es 9 de diciembre y hoy estoy muy triste. Les comparto, mi madre murió el pasado lunes, 4 de diciembre. Y yo me cuestiono el hecho de perder la máxima fuente de amor, sí, la de mi madre María. Porque en realidad yo creo que el amor de una madre es único. Nadie nos va a querer como una madre. Ella, las madres siempre están dispuestas. Mi madre siempre estuvo dispuesta a dar todo por mí y por mis hermanas. Ella me dio la vida, nací de su vientre. Me amó, me educó, me condujo, me orientó, me aguantó y me soportó. Siempre fue incondicional para mí. Mi madre María me acompañó en este camino de la vida. Ha sido mi máxima fuente de amor. Hoy mi madre se ha liberado de este cuerpo físico que ya no carga más, gracias a Dios. Hoy comienza para mí y para mis hermanas una nueva etapa, un nuevo episodio de vida en donde siempre estará cerca de mí. Por ejemplo, ayer la veía en el aire mientras arreglábamos las cosas en su casa. Entró por la ventana y la sentí. Luego en la noche frente a la fogata. Yo